en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues efectivamente, Región de Murcia, 12:20 minutos, seguimos contigo, acompañándote con cositas interesantes a través de la radio y a través de esta sintonía. Como siempre, te habla Carmen Hernández, unos días mejor, otros peor. Yo soy consciente de que estamos un poquito todos chapurreando. Estamos ahí peleándonos con los constipados. Eduardo se ha recuperado ya un poquito, pero yo creo que Eduardo es el que me lo pegó a mí aquí en la emisora y yo creo que lo estoy pasando por aquí, a pesar de que, oye, estamos intentando pues el paracetamol, el jarabe para la tos, pero yo creo que estamos todos iguales. He bajado antes a tomarme un café y había una señora al lado de mí en la barra y me ha dado tanto apuro oírla toser que le he dado un pistolín, ¿eh? Digo, señora, dice, ay, ¿cómo te lo agradezco? Porque estaba la pobre mujer que se ahogaba. En fin, que tantos días que hay en el almanaque, no hay un día del resfriado o del constipado. Pues no sé, habrá que mirarlo. En cualquier caso, tenemos por delante unos cuantos minutitos que vamos a intentar aprovechar al máximo. Y les cuento todo esto porque hace un rato, a eso de las 11 y poco de la mañana, la consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la presidenta de la Cruz Roja en la región de Murcia, María Teresa Sánchez, han presentado una campaña muy chula. Se llama Locos por Acoger y está dirigida, lógicamente, a promover el acogimiento familiar. Hasta esa presentación ha bajado hoy una servidora. Hoy he salido yo a la calle, que hacía años. A nivel de radio, salir salgo normalmente todos los días, pero a nivel de radio esta mañana me he ido yo con mi micrófono en mano precisamente a esa presentación para conocer los objetivos, quiénes pueden ser familias de acogidas, en fin, ¿cómo funciona todo esto? Vamos a escuchar a Conchita hablando primero precisamente de la importancia de dar visibilidad con este tipo de campañas.
Para dar visibilidad a la importancia del acogimiento familiar a menores tutelados por la comunidad autónoma o que se encuentran en riesgo y que, bueno, que pueden ser tutelados por la administración regional. Cruz Roja es una de las entidades sociales con las que trabajamos en la región de Murcia, precisamente en este reto que tenemos compartido de que los menores que están en el sistema de protección puedan desarrollarse y puedan crecer en un entorno familiar, con el calor, con el cariño y con la atención de un hogar y de una familia. Cruz Roja ha puesto en marcha esta campaña de Locos por Acoger, una locura en positivo para animar a los ciudadanos a que conozcan lo que es el acogimiento familiar temporal, bueno, pues que disipen las dudas que puedan tener, esos temores que puedan tener, que eliminen esas barreras que de alguna manera no les hacen dar ese paso para llevar a cabo un acogimiento. Y desde la Consejería de Política Social nos sumamos a esta campaña, les agradecemos a Cruz Roja toda la labor que están realizando en este sentido.
Pues una labor importantísima la que están desarrollando. También Conchita Ruiz nos contaba pues con quiénes en este momento están trabajando desde la Consejería en los diferentes temas y aspectos relacionados precisamente con las familias de acogida.
Para la acogida familiar de menores tutelados, y otra de las medidas en las que estamos incidiendo mucho en la Consejería de Política Social para los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para la infancia vulnerable, de la que también tenemos que hablar en días como hoy, que es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, son los diferentes trabajos que estamos realizando en la región de Murcia, coordinados con diferentes especialistas del ámbito judicial, del ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de policías locales, del ámbito educativo y sanitario, y que nos ha permitido detectar posibles casos de maltrato en menores. En este año podríamos hablar de 1.560 casos, posibles casos de maltrato en menores en la región de Murcia. Esto es un 44% más que los casos que detectamos el año pasado. Queremos incidir y poner el foco en la importante labor que se está realizando en la prevención y en la detección temprana, porque son posibles casos y que, por lo tanto, los profesionales, tanto de los ámbitos educativos, sanitarios, judicial y de los cuerpos de seguridad, ven que pueden haber situaciones de riesgo y que, por lo tanto, intervenimos desde los servicios sociales de atención primaria y atención especializada en la consejería para que los menores no caigan en esas situaciones de desprotección y que bueno, pues que se activen todos los dispositivos para que el menor esté lo más protegido y en un entorno seguro.
Eso por un lado. También hemos hablado, lógicamente, con la parte que tiene que ver con Cruz Roja. Concretamente ha sido su presidenta, María Teresa Sánchez, la que hablaba de la importancia de esta campaña, bueno, y de otro tipo de campañas, pero hoy haciendo especial hincapié en esta que se ha presentado.
Celebramos los derechos de la infancia. Esto es muy importante y es para toda la sociedad de Murcia y de todo el país, porque un país se hace con una sociedad justa e igualitaria, y estos niños son los que van a constituir la sociedad de este país. O sea que nos incumbe absolutamente a todos. Pero esta campaña, que es lo que estamos promocionando ahora mismo aquí, tiene una diferencia. Estamos trabajando con la comunidad autónoma desde hace 30 años ya, pero si siempre nos hemos decantado por decir, ponte en su lugar, el niño, sentir la circunstancia, la tristeza de no tener unos padres, ahora lo que nos estamos decantando es por otro lado, que también existe en la vida, no solamente existen dos lados, existen muchos, pero concretamente en este nos hemos olvidado de la alegría que produce el acoger a un niño. Se llama loco por acoger, no por loco que no sepas lo que estés haciendo, sino porque cuando te enamoras dicen que es una locura momentánea, cuando algo te hace mucha ilusión dices que es una locura y lo expresas de esa forma, ¿no?
Eso es lo que nos contaba María Teresa, locos por acoger, porque un hogar, aunque sea temporal, puede cambiar una vida para siempre. Y también hemos hablado, en este caso he hablado, con algunos de los protagonistas, quiero decir, con alguno de los que son padres de acogida.
Bueno, pues en este caso vamos a hablar también con algunas familias de acogidas que nos cuenten un poquito su experiencia, si os parece. Por ejemplo, Juan.
Dime.
Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia, cómo está siendo.
Nuestra experiencia, nosotros comenzamos por el año de la pandemia, con un grupo de tres hermanos que estuvieron con nosotros hasta que volvieron con su familia. Luego tuvimos otro niño, Lagder, que era un menor, que era argelino, que también estuvo un tiempo con nosotros. Y ahora tenemos una niña que va a cumplir 3 años en diciembre. Y bueno, está en principio, se queda en un acogimiento permanente y entendemos que se va a quedar con nosotros toda la vida.
¿Vosotros, Juan, teníais más chicos en casa o no?
No, ahora mismo nosotros no teníamos niños.
O sea, que ha sido la experiencia totalmente, ¿no? O sea,
sí, partimos de cero.
¿Y cómo ha sido?
Pues la verdad es que estupendamente, porque aporta muchísimo, es una alegría tenerlos en casa y bueno, dar un poquito de sentido a lo que es tu vida.
La gente puede pensar a lo mejor que la adaptación es complicada, pero ¿cómo es la adaptación?
Normal, creo que si fuesen personas mayores les costaría mucho más adaptarse que siendo niños. Incluso hemos tenido adolescentes y muy bien, la verdad es que muy bien. De hecho, esos niños no vienen de la selva, vienen de un centro donde se les ha enseñado también unos valores, una educación, los han preparado para salir, tienen sus psicólogos, tienen sus pedagogos, y cuando vienen a tu casa pues tienen su serie de costumbres. Pero que de hecho creo que la media está muy por encima, incluso de un niño que pueda estar, que en una familia lo recomendaría hacer por ti. No. Se tengan hijos, no se tengan hijos, creo que es una experiencia enriquecedora tanto para la familia como para el niño. Pues también es un acto, digamos, de... No me gusta decir caridad porque parece que estás dándole tú algo al niño. Y esto es lo contrario, el niño te está dando a ti. Y le devuelve algo también a la sociedad.
Pues sí, qué razón tenía, en este caso, uno de los muchísimos padres de acogida que ahora mismo hay en la región de Murcia. Por cierto, que si quieres más información, hay un teléfono que es el 663-267-924. Si quieres informarte para colaborar, para acoger algún niño, ya sabes que hay acogimiento familiar de urgencia, acogimiento familiar temporal y acogimiento familiar permanente. Así que ya sabes, locos por acoger, la nueva campaña que ha presentado hoy Cruz Roja y la Consejería de Política Social.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, que transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez, felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Bueno, pues vayan anotando esta fecha porque este próximo sábado 22 de noviembre la Cámara de Comercio, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, organiza ya la sexta edición del Festival Murcia en la Vitrina. Vamos a hablar con el jefe del Departamento de Comercio Interior y también coordinador de este evento, Javier Tortosa. Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, sexta edición ya con una programación bien completita que arranca eso de las 12 de la mañana. Pero la primera pregunta es, ¿cómo surge la idea? Ya estamos en la sexta edición, pero ¿cómo surge esta idea y sobre todo cuál es el objetivo de este evento?
Bueno, esta idea surge en 2019 a raíz de un plan de dinamización comercial de la Cámara de España que nos piden que propongamos ideas para volver a llevar la actividad y que la gente vuelva otra vez a los centros urbanos, que en los últimos años, pues por diferentes motivos, por el cambio de hábitos de compra, por la proliferación de centros comerciales en la periferia, pues bueno, en diferentes ciudades pues se estaba viendo que cada vez había menos gente que acudía, sobre todo los fines de semana, a los centros urbanos. A partir de ahí empezamos a pensar, se nos ocurrió juntar varias cosas, bueno, que consideramos que son pilares en la forma de entender la vida en las ciudades que tenemos, que es cultura, comercio minorista y gente en la calle, ¿no? Sobre todo en Murcia, porque tenemos un clima que nos permite estar todo el año en la calle. Y a partir de ahí se nos ocurrió la idea de hacer actuaciones musicales dentro de los comercios. Empezamos en 2019 con 8 para hacer una prueba, a ver qué tal funcionaba. Funcionó muy bien. Hemos ido evolucionando y hoy tenemos ya 30.
Pero cuando hablamos de, perdón, en el interior es literalmente.
Sí, en el escaparate, por eso se llama Murcia en la Vitrina, porque también habíamos hecho ya diferentes acciones de escaparatismo, porque bueno, al final el escaparate es un poco el nexo de unión entre el comercio y la calle, ¿no? Es como donde se muestra, el comerciante muestra o lanza el mensaje de lo que hay dentro para que invitar a la gente a que pase, ¿no? Y es un lugar pues que pensamos que ideal para unir lo que queríamos.
Decía yo que lleva un programa bastante, bastante importante que arranca a las 12 de la mañana, ¿no?
Sí, a las 12 hacemos la inauguración oficial en la Plaza de los Apóstoles con una actuación de danza. Y luego hemos ido un poco puliendo, el programa a lo largo de estos años, viendo qué actuaciones pueden tener mejor acogida a diferentes horas. Nos dimos cuenta que las actuaciones musicales a las 12 del mediodía es un poco temprano para hacerlas, por eso hemos concentrado ahí las actuaciones infantiles. Y luego, a partir de las 12, ya tenemos 5 franjas horarias más, a la 1, a las 6, 7 y 8 de la tarde.
Sí, porque hay un montón de cosas, ¿no? Danza contemporánea, muchas cositas hasta las 8 de la tarde. O sea, que va a ser todo el día cargado de actividades, muchas de ellas a la misma vez, o sea, que va a estar muy bien, ¿no?
Sí, bueno, a las 8 empieza la última, que duran las actuaciones, duran 30-40 minutos, o sea, que hasta las 9 menos cuartos cuando dura el total de actuaciones. Es un programa variado, es un festival amable que se puede vivir en familia, hay de todo tipo, para todos los gustos. La idea, por eso hay muchas actuaciones a la vez, es de alguna manera lanzar el mensaje de que en el centro de la ciudad de Murcia pasan cosas, que la gente se anima a venir, la gente joven, que descubra tiendas, que descubra recorridos, que descubra calles, y por eso se hace todo a la vez.
Sí, porque además no tiene nada que ver el hecho de hacer una compra en un centro comercial a la hora de, perdón, darte un paseíto por el centro de Murcia, por las calles, visitar esos comercios. Algunos de ellos seguro que mucha gente ni los conoce porque, pues por eso, ¿no? Porque a veces ni nos molestamos, ¿no? Pero teniendo tanta cercanía en el centro, está bien que en este caso sean ellos los que un poco abran las puertas en otro sentido, ¿no?
Claro, a ver, este no es un día de venta. De hecho, los comercios que participan no suelen vender mucho este día porque está ocupado el espacio entre el montaje, la actuación, recoger todo, pero ellos entienden que les da mucha visibilidad. Como tú bien dices, hay comercio, ellos, los pequeños comercios no tienen la capacidad de tener, claro, de difundir su oferta como pueden tener las grandes superficies. Entonces, muchas veces nacen y desaparecen sin que la gente los haya llegado a conocer. Esa es la idea, que la gente vaya al centro, que pasee sin ánimo, sin un mensaje comercial agresivo, no tienes que venir a comprar, no son descuentos.
Simplemente pásate por ahí, ¿no?
Pásate por aquí, date una vuelta, descubre el centro de Murcia, mira lo que hay aquí. Y a partir de ahí seguro que en tu mente se quedará para que otro día cuando necesites algo recuerdes.
Sepas, ¿no? Recuerdes. Pues ya lo saben, eso va a ser este sábado 22 de noviembre en horario de mañana de 12 a 1 y tarde de 6, 7 y 8 con un montón de actividades que se han preparado. Y además importante lo que ha comentado Javier, las primeras horas van a ser para los más pequeñitos, ¿no? Y luego sí. Ya por la tarde, pues otro tipo también de motivación para familia o para ya personas un poquito más adultas, ¿no?
Sí, hay oferta de todo tipo. Danza, hay también incluso algunas que hemos este año incluido, algunas actuaciones inclusivas. Ajá. Hay una actuación de la asociación ASIDO con chicos con síndrome de Down que harán un espectáculo maravilloso. Tenemos también un convenio con el Conservatorio de Danza para que las alumnas, una de las actividades docentes del año sea Murcia en la vitrina. Hay música clásica, hay música electrónica, hay música pop, rock, hay de todo.
Bueno, pues ya lo saben, no lo olviden, Murcia en la vitrina se celebra este sábado a 22 de noviembre. Pues en este caso, Javier Torres, gracias por estar aquí y que sea todo un éxito. Y me imagino que ya pensando en una nueva edición, ¿no? Porque eso siempre es así, ¿no? No se está acabando una cosa cuando ya se está empezando a pensar en la siguiente.
Sí, vamos a esperar al sábado a las 9, pero sí.
Pero sí, ¿no? Bueno, pues que vaya todo muy bien. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
El mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Haro.
Y hoy sí son cosas que nos deben preocupar, aparte de ocuparnos, porque es un día especial, pero no es un día solo de celebración, sino también de reivindicación. Es el Día de los Derechos de la Infancia. Él lleva trabajando con niños un montón de años, más de 15 años ayudándonos en Te Ayuda a Educar, como educador, como psicólogo, como formador y, por supuesto, con la consulta que pone aquí en los micrófonos de COPE, Javier de Haro. Buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, no es un día más, es un día en el que hay que hablar alto y claro de los derechos que tienen y de los que a veces nos saltamos.
Claro, y es un día muy importante porque es un día para concienciar, es un día para poder ayudar a nuestros hijos y también nosotros tomar conciencia de que hay muchos derechos que tenemos que enseñarles a cuidar desde casa. Y es muy importante porque al final, cómo lo hagamos va a influir mucho en cómo ellos hagan el respetar su dignidad y la de los demás también.
Partiendo de la premisa que tienen derechos, que es verdad que cada vez que pensamos en los niños a los que les incumplen los derechos, pensamos en niños muy lejanos, en aquellos niños soldados, en aquellos niños que están sufriendo una guerra, pero los tenemos aquí cerca y estos también tienen derechos.
Claro, y eso es porque muchas veces asociamos las necesidades del niño pues a techo, comida, ir al colegio. Pero es que hay, como no solo niños, también los adultos, tenemos necesidades afectivas, tenemos necesidades sociales, y al final muchas veces descuidamos esa parte que se ha demostrado que es tan importante, pues por ejemplo, para la salud mental.
Hay muchísimos derechos que nos saltamos un poquito a la torera. Hay uno que debería ser muy básico, si quieres empezamos por él, que es el derecho a ser escuchados.
Totalmente, totalmente. Aparte, es que ya no solo por la importancia de ese derecho, sino porque es contradictorio que queramos que ellos sepan expresarse, sepan defenderse, sepan argumentar, cuando en casa muchas veces no les dejamos hacerlo. No digo que tengamos que tolerar que nos griten o que nos falten al respeto, pero precisamente en casa es uno de los sitios donde tenemos que escucharles, implicarles y enseñarles a expresarse de una forma adecuada.
Sobre todo porque de ahí parte, bueno, pues el conocer grandes logros que hacen los niños en el día a día y grandes problemas que pueden tener y que si no les escuchamos, pues esas voces de alarma que a veces mandan de una forma especial, porque estamos hablando de niños y depende de la edad y depende de la condición de cada uno, pues lo guardan más o lo guardan menos, pues sería la base de esos derechos saber cómo están nuestros niños. Pero es verdad que, Javier, cuando hablamos de derechos y hablamos del derecho a no sufrir violencia, siempre pensamos en la agresión física. Hay otras muchas formas de no respetar ese derecho, ¿no?
Sí, totalmente. Antes diría que incluso el tema de la agresión física, fíjate, es yo no curioso porque no me gusta la palabra, pero yo sigo sorprendiéndome porque muchas veces justificamos la agresión a los niños como, oye, darles un guantazo, un golpe en el culo, como algo educativo. Por eso yo creo que es muy importante hablar de que eso no es educativo, eso es vulnerar un derecho del niño. Y cuando hablamos de violencia, no solo nos referimos a la violencia física. De hecho, la violencia verbal o psicológica puede ser como un puñetazo y puede hacer incluso mucho más daño. Tenemos que tomar conciencia de que nuestros actos generan una huella y dejan una cicatriz, y que por eso es muy importante pues tener muy en cuenta cuáles son esas líneas rojas que no debemos pasar.
Uh-huh. Y la violencia física deja marca física, pero la otra deja una marca a veces imborrable y que marca el carácter y la personalidad de esos niños en un futuro. Si queremos hacer una sociedad mejor, esto hay que replanteárselo y mucho. Hay un derecho que también, bueno, pues nos saltamos mucho por las necesidades, por el tiempo, por cómo vamos de locos en esta vida, pero los niños tienen derecho a jugar, a divertirse.
Vamos, es un derecho básico, es una necesidad que está demostradísimo, que influye ya no solo en el aprendizaje, sino en la felicidad del niño. Y fíjate, voy a decir una cosa incluso que a lo mejor puede sonar curioso, pero es que incluso en la nuestra propia, cuando volvemos a tener, desconectar, a poder jugar, a poder estar con ellos, también lo disfrutamos mucho. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que parece que hablamos de derechos de los niños como si fueran cosas especiales, pero es que son cosas que también afectan a los adultos. Al final, lo que has comentado, el estrés es algo que muchos niños están viviendo desde que son pequeñitos, porque van saturados, porque queremos apuntarlos a mil cosas, o simplemente porque generamos unas expectativas que parece que queremos que sean Einstein con 5 años, cuando está demostradísimo, y además tu hijo lo va a agradecer, el tener tiempo libre, el poder jugar contigo y, sobre todo, Maite, incluso el poder aburrirse, el poder tener una tarde para estar en casa.
Sí, sí, para bueno, pues reflexionar a su modo, porque evidentemente sí, depende de la edad, tendrán. Pero hablabas, tocabas ese tema del estrés y de la salud mental. A veces creemos que los niños lo aguantan todo. Siempre decimos, son como de goma cuando se caen, y mentalmente también creemos que son duros como una piedra, cuando ni mucho menos, que cada vez los problemas mentales llegan antes.
Sí, 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 de cada vez les afectan antes. Es cierto que los niños tienen una capacidad de adaptación brutal, pero eso no quiere decir que no tenga un efecto, una huella en ellos. Precisamente cuando son pequeños, esa parte de salud mental depende mucho de lo que nosotros hagamos, de que les demos un entorno predecible, seguro, sano, de que las personas que les rodeen, sus referentes, sean referentes que les aporten, que les escuchen, que se sientan observados. Al final, esto repercute mucho en la autoestima. La autoestima es uno de los principales predictores de la felicidad de tu hijo en el futuro.
Y desde luego que los queremos felices. Y terminando, hay un derecho que ya tocábamos la semana pasada cuando hablábamos del parenting, que es bueno, pues el de la protección digital, que también con buenas excusas, con buenos motivos, con el orgullo, como decíamos la semana pasada, pues también nos lo saltamos.
Sí, totalmente. Y fíjate, es curioso, pero precisamente quienes más nos lo saltamos somos las personas que pensamos que más sabemos del entorno digital, las que más tiempo estamos con las redes sociales, las que más tiempo estamos con el móvil. Y es que confundimos educación digital con pasar muchas horas. Al final, no somos conscientes, por ejemplo, de cosas como que cuando yo subo una foto de mi hijo, en los metadatos de la foto estoy diciendo dónde está, estoy dando mucha información. Y sobre todo, que esas cosas que ahora subimos están dejando una huella, una identidad digital en tu hijo, que a lo mejor cuando tenga 10, 12 años, le va a seguir estando ahí, va a seguir siendo accesible para todo el mundo y puede etiquetarle, puede marcarle, puede no gustarle. Por eso es muy importante, ya no solo para evitar riesgos como el grooming, como el tema de la pederastia, con muchos factores, es muy importante que cuando subamos una foto o cuando queramos exponer a los niños en entornos digitales, que tengamos muy en cuenta pues todos estos peligros y el efecto que puede tener a largo y a medio plazo.
Bueno, pues vamos a pensar en ello, vamos a escucharlos, por supuesto vamos a tratarlos bien y vamos a seguir las recomendaciones que en este día 20 de noviembre nos ha dado Javier de Aro. Gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Maite, muchas gracias.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Amigos oyentes, bajada de temperaturas, días más cortos, lluvia, humedad en el ambiente. Estamos, en definitiva, en la época dorada para los virus gripales en las personas, pero también para que proliferen los problemas en nuestras edificaciones, como las temidas humedades estructurales, que se convierten, por decirlo de alguna manera, en los virus indeseables de nuestras casas y oficinas. Damos la bienvenida a Valentín Ballesteros, director de Murprotec, aquí en el Levante, que nos viene a contar por qué estamos en la temporada alta de las humedades. Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Un placer estar aquí con vosotros, como siempre.
La primera pregunta que yo te quería trasladar. Las humedades se hacen más presentes en esta época del año, pero sobre todo, ¿cómo afecta esto a nuestros edificios y hogares?
Pues así es, efectivamente. La humedad en esta época del año se hace más presente. Si a esto le sumamos la bajada de temperaturas, lluvias más abundantes y menos horas de sol, pues todavía más. Las humedades estructurales son crónicas, ¿vale? O sea que esta época se manifiestan más y además de forma directa ante cualquier edificación que esté en mal estado de conservación. Y no solo afecta a la estructura, Pedro, sino que también afecta a la salud de las personas que las habitan. Te comento así de forma breve las tres patologías que tratamos en Murprotec. Uh-huh. O sea, por una parte tenemos la humedad por condensación, muy típica en invierno, ¿vale? Como consecuencia del fuerte contraste térmico entre el frío y el exterior del calor del interior. También tenemos la humedad por capilaridad, que sobre todo aparece en los muros de las viviendas que están en plantas bajas, en la parte baja de los muros, ¿vale? Porque absorben humedad del terreno como si fuese un terroncito de azúcar. Y después, por último, las filtraciones por filtración lateral, que aparecen en garajes, sótanos, parkings, trasteros, ¿vale? Cuando el agua presente al otro lado del muro, ¿vale? Penetra dentro del edificio a través de la pared de forma lateral.
Ya, pues lo tengo bastante claro en general, los oyentes creo que también. Pero me ha llamado la atención que de todas las consecuencias que has comentado, sobre todo, Valentín, la salud es la que más nos debería importar.
Totalmente, de acuerdo, Pedro, es la que más tenemos que tener presente. Sobre todo porque mucha gente todavía no es consciente de lo peligroso que es vivir o convivir con las humedades para la salud. O sea, vivir o pasar mucho tiempo al día en un ambiente con humedades provoca problemas respiratorios, dolores musculares, afecciones neumáticas, entre otras patologías. Esto nos puede afectar en mayor o menor grado a todas las personas. Pero bueno, tienen que tener mucho más cuidado si cabe las personas inmunodeprimidas, ancianos, embarazadas y sobre todo los niños. Así que cualquier persona que nos esté oyendo, Pedro, si detecta algún signo de humedad, por pequeño que sea en su hogar, encima convive con alguna de estos grupos de riesgo que hemos comentado, pues oye, deben de actuar de forma urgente. Las humedades no son un problema para tomársela ligera.
Totalmente de acuerdo. Entonces, si padecemos humedades estructurales, ¿qué debemos de hacer?
Pues como decimos siempre, Pedro, lo principal es ponerse en manos de profesionales, ¿vale? Las humedades estructurales son un problema permanente y no va a desaparecer con soluciones caseras, que es lo que mucha gente suele hacer. Esto lo único que va a hacer es enmascarar el problema, pero tarde o temprano volverá a dar la cara. Así que nosotros en Murprotec contamos con técnicos especializados que realizan un diagnóstico exhaustivo para dar un tratamiento personalizado, definitivo y gratuito, que eso es muy importante. Lo único que tienen que hacer, Pedro, es llamar a nuestro teléfono gratuito, el 900-218-218, o rellenar nuestro formulario en nuestra página web, www.murprotec.es. Así de fácil, Pedro.
Pues a mí me ha resultado, desde luego, bastante aclarador el tema de las humedades, sobre todo en lo que afectan a la salud, y que Murprotec, evidentemente, en este caso, es un seguro para que esas humedades no vuelvan a aparecer. Valentín Ballesteros, en este caso, como máximo responsable, director de Murprotec en el Levante, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pedro, y un saludo a tus oyentes.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pues nos quedan segunditos nada más para llegar a la 1:10 del mediodía. Ya sabéis todos que a esa hora lo que hacemos es como un puntito y seguido para recibir a más oyentes que nos escuchan a través de, por ejemplo, el 106.9 de FM, y te vamos a contar cosas interesantes. Hoy no te lo pierdas porque en esos minutitos vamos a hablar de unas jornadas muy interesantes que tienen que ver con la fisioterapia y con la salud masculina. Eso ya, en nada.
Es
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El próximo 26 de noviembre se van a celebrar las segundas jornadas Fisioterapia y Salud Masculina, que bueno, pone en marcha el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Una programación más que interesante de la que vamos a hablar precisamente con nuestra invitada, que es la decana del Colegio de Fisioterapeutas, Ángeles Fernández. Buenos días, Ángeles, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Digo bien, ¿no? Hablamos de unas jornadas segundas sobre fisioterapia y salud masculina. ¿De qué hablamos exactamente?
Pues mira, nos sumamos al dentro del mes de noviembre, nos sumamos a este movimiento que se llama Movember. Es un movimiento internacional que, bueno, para concienciar y recaudar fondos para por temas de cáncer de próstata y salud masculina. La primera jornada fue un éxito y claro, y esto ya tenemos que perpetuarlo y vamos a por la segunda.
Que está muy bien. Hay que decir que es sí. Un encuentro, Ángeles, abierto a toda la ciudadanía y de carácter gratuito, y que como objetivo sobre todo es un poco romper esos tabúes y sensibilizar sobre patologías masculinas como el cáncer de próstata u otras de las que se habla mucho menos que de las femeninas, ¿no? Parece como que las nuestras son más normales y se les da pues otra normalidad, ¿no? Valga la redundancia.
Sí, efectivamente. En las primeras jornadas nos centramos solamente, bueno, en temas de cáncer de próstata, incontinencia urinaria, disfunción eréctil, pero estas segundas jornadas queríamos abarcar un poquito más y vamos a hablar también de los problemas cardíacos. Ajá. Y sobre todo de los problemas de salud mental que rodean al hombre, que bueno, si cabe, todos los problemas del hombre en general están como un poco invisibilizados, ¿no? Escondidos. Y bueno, la salud mental, pues mucho más.
Ya lo creo. Y afecta además la salud mental, ya hemos comprobado a lo largo de los años, que afecta no solo a hombres, a mujeres, sino que a cualquier edad, que no, aquí no hay distinción ninguna,
aquí
¿verdad?
No hay distinción.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, creo que también en estas jornadas lo que vais a hacer, y es algo muy importante, es hablar precisamente de la prevención a través de hábitos saludables.
Sí, bueno, como tú has comentado antes, van dirigidas a toda la sociedad. Sí es verdad que a lo mejor pueden haber más fisioterapeutas, pero van dirigidas a toda la sociedad. Y sobre todo dar la importancia que tiene la fisioterapia y qué es lo que puede hacer la fisioterapia en todo en todas estas enfermedades y en este campo y en este ámbito. Ajá. Que la gente, pues es verdad que un poco nos sigue reconociendo como los masajistas, entre comillas, y es verdad que el fisioterapeuta puede hacer muchísimo más.
Ya lo creo que sí. Yo creo que todos hemos también comprobado a lo largo de los últimos meses la importancia, ¿no?, del fisioterapeuta pues para muchas patologías que pueden tener solución precisamente a través de la fisioterapia, ¿no, Ángeles?
Claro. Como tú has comentado, de la prevención, de la promoción de la salud, no solamente el abordaje en el momento agudo de una lesión, sino antes y durante y después.
Estas jornadas van a poner sobre la mesa temas muy importantes. Se van a celebrar a partir de las 4 de la tarde en el Salón de Actos del edificio Moneo el próximo 26 de noviembre, ¿no?
Sí. Tienen inscripción gratuita. Tenemos el aforo completo ya, las inscripciones están completas, pero hemos abierto un turno de inscripciones. Sí. De lista de espera, vaya. Y sí, no nos había pasado nunca y la verdad que estamos sorprendidos.
Eso es buena señal, sí. Eso es señal, sí, de que nos interesa el tema y que tenemos interés sobre, claro, todo pues en poner remedio, ¿no?, a muchas cosas que lo tienen antes de que lleguen.
Sí, nosotros estamos muy contentos, la verdad.
Bueno, pues
estamos muy contentos y estamos muy orgullosos.
26 de noviembre, de momento el aforo más que completo, Ángeles, pero ya son
Pero que si alguien tiene interés, que se inscriba.
Que se inscriba,
porque
de todas
seguramente,
formas.
Claro, luego hay gente que a lo mejor se inscribió hace tiempo y
no va.
Y luego no puede ir.
O no pueden, claro. Efectivamente.
Claro, entonces sí, que se inscriban, que se inscriban.
Es importante lo que has comentado, esa visibilidad, ¿no, Ángeles, para muchas patologías que tienen que ver con el sexo masculino, ¿no? Y que son a veces invisibles. Pero en este caso hay que darles voz también, y sobre todo para eso están jornadas de estas características.
Sí, además en nuestras jornadas nos acompañan pacientes, que es verdad que son, bueno, para nosotros es nuestro pilar fundamental. Sin ellos...
Sería imposible, ¿no?
Sin ellos sería imposible. Y bueno, y nos acompañan también, aparte de nuestros compañeros fisioterapeutas expertos en estos ámbitos, nos acompañan urólogos, cardiólogo, médico de atención primaria, psiquiatra, ajá, y psicólogo.
Bueno,
van
pues,
a ser muy interesantes.
Seguro.
Muy interesantes.
Pues estaremos muy pendientes, Ángeles, de las jornadas.
Muchísimas
y
gracias.
Sobre todo luego, si te parece, cuando finalicen, no el mismo día, quiero decir, después nos haces un balance, ¿no?, de cómo han ido.
Pues
¿te
sí,
parece?
Pues sí, estaría muy bien, sí, sí.
Pues sí, porque está bien saber las cosas cómo van a ir, pero también cómo han ido, ¿no? Así que te emplazamos y hablamos en unos días. Muchísimas gracias, Ángeles
Muchísimas
Fernández,
gracias
como decana del Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Y que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias por darnos voz una vez más. Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
En el Hospital HLA La Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido reconocidos con el premio Top 20 en la categoría musculoesquelética y galardonados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica. Hospital HLA La Vega, excelencia que se siente, innovación que te cuida.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues les cuento una de esas curiosidades que me gusta compartir con nuestros oyentes, y es que un reciente estudio, yo estoy pensando ahora en mis hijos, que esto pasó hace muchos, muchos años, pero un reciente estudio advierte de que, atención, la acumulación de cabezazos y golpes en el fútbol, sobre todo en el profesional, puede causar conmoción cerebral no detectada y aumentar el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. El análisis de 38 partidos identificó 61 posibles conmociones, muchas más que las registradas oficialmente. Solo un tercio de los jugadores recibieron asistencia inmediata y la mayoría volvieron al campo sin el reposo recomendado. Parece una tontería, pero cuando los chicos, hablo ya de los jovencitos, los llevamos a jugar al fútbol, ¿no? Pues es verdad que durante muchos años sufren cabezazos, golpes, pero sobre todo, pues eso, al utilizar la cabeza para parar el balón. Bueno, pues ahora dice este estudio que puede derivar en demencia, pero bueno, eso está ahí, eso no quiere decir que vaya a pasar, pero sí que lo hemos querido compartir. Segunditos para llegar a la 1:00 del mediodía, por cierto, que hoy se entregan los premios que pone en marcha la Fundación Decide, una fundación sin ánimo de lucro, al mérito en el deporte. Vicente Luis Cánovas, nuestro compañero, y Fernando Vera Albaladejo, también compañero de radio, pues esos premios se llaman Andrés Montes, La vida puede ser maravillosa. Son premios al periodismo deportivo y, como digo, se entregan hoy en el Odiseo a las 8 de la tarde. Vicente Luis Cánovas es uno de los premiados y luego vamos a hablar con él. Obviamente, en casa de Herrero, cuchara de palo, pues aquí no.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. En Mediodía COPE. Mira, ya está a pleno rendimiento este jueves helador en muchos puntos de España. Ya está aquí esa masa de aire ártico que va a desplomar las temperaturas de aquí al fin de semana. Ojo, ojo que se esperan hasta 10 grados menos de lo habitual en estas fechas. Hoy, de momento, la cota de nieve va a bajar de los 600 metros en el tercio norte. Se pueden acumular hasta 40 centímetros de nieve en zonas altas de la cordillera cantábrica, pero ojo, ojo que nevará también en el interior del País Vasco, de Navarra, de Castilla y León. A los 4 grados bajo cero van a llegar hoy en la ciudad de Segovia y hace fresquito en Burgos, en mi tierra. Hoy, por cierto, además, es jueves 20 de noviembre, no un 20 de noviembre cualquiera. Hoy se cumplen 50 años de la muerte de Franco, medio siglo ya. A pesar de que para algunos, lo sabes bien, Franco sigue muy presente. Yo no sé si hoy vamos a lograr ya enterrarle de una vez. Para el gobierno, por ejemplo, la dictadura siempre es una buena cortina de humo para tapar cualquier cosa que no le venga bien. ¿Con qué puede un gobierno intentar disimular cuando piden 24 años de cárcel para uno de sus exministros? O cuando sacan de prisión a uno de sus negociadores principales. Acuérdate, Santos Cerdán, viajando a Waterloo, a Suiza. Oye, ¿quién pagaba esos viajes? Pues programando otros 500 actos para celebrar que Franco murió en la cama hace 50 años. ¡Alegría! El problema es que a estas alturas ya no hay performance, ya no hay teatrillo capaz de tapar tanto escándalo y lo que puede salir.
Se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que hablaré con todos.
Ojo a esos 15 segundos de Santos Cerdán, nada más pisar la calle después de pasarse 5 meses encerrado en Soto del Real. Dice 2 cosas fundamentales. La primera, habla de manipulaciones en las lecturas que se hacen del informe de la UCO. No de mentiras en ese informe. Y en segundo lugar, añade que los próximos días hablará con todos. ¿Se prepara para contar su verdad a la antigua mano derecha del presidente? El propio Cerdán dio las gracias a sus amigos de toda la vida por estar a su lado estos meses. Todo un recadito. Mientras en Moncloa intentan hacer ver que todo se ciñe a las corruptelas de Cerdán, de Ábalos y Koldo. El problema es que los tres fueron elegidos directamente por el presidente del gobierno y solo por eso Sánchez ya es responsable. Es muy interesante la reflexión que ha dejado en Herrera en COPE Juan Lobato, el ex líder del Partido Socialista de Madrid, que fue purgado por denunciar la maniobra de Moncloa para desprestigiar al novio de Isabel Díaz Ayuso.
En cuanto alguien, oye, tiene alguna duda, hace alguna pregunta, ¿no? Como por ejemplo hice yo en el caso del fiscal general, eso se considera alta traición. Entonces, cualquiera que viera alguna cuestión que pudiera no encajar en ritmo de vida, esa cultura de organización tan vertical que tenemos hace que haya gente que pueda mirar para otro lado. Y esto es un drama. Mucha gente cumple porque sabe que si no cumple, su carrera política personal puede verse truncada.
Organización vertical, señalamiento por preguntarle altad al líder, pase lo que pase, para que no te quiten del medio. Chica, no sé, pero dicho así, no parece que hayamos aprendido tanto 50 años después de la muerte de Franco.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ojo a esto, el tesorero que financió las primarias de Sánchez en el año 17 reconoce que se recabaron donativos con un sistema no habitual.
Esas fueron, recordemos, las primarias que Sánchez ganó a Susana Díaz y Pache López. Pedro Luis Egea ha afirmado en la comisión del caso Coldo en el Senado que el sistema creado para recaudar esos fondos a través de Internet no era habitual, que estaba en un limbo legal. Asegura que recibieron donaciones de entre 40 euros y superiores a 3.000, que es así se fiscalizaban.
Vaya por Dios. Santos Cerdán ha pasado su primera noche fuera de prisión en su pueblo natal, en Navarra.
En milagro su destino después de esos casi 5 meses en Soto del Real. Ahí ha conocido que el PP va a pedir que comparezca en la comisión del Senado el próximo mes de diciembre. Falta por conocer el día definitivo.
Ya hay fecha para la investidura de Juanfran Pérez Llorca.
El próximo jueves 27 de noviembre las Cortes Valencianas votarán si el candidato del Partido Popular se convierte en presidente valenciano y sustituto de Mazón. Los populares necesitan el apoyo de Vox.
El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, ha indultado hoy a 2 sacerdotes católicos
que cumplían 13 y 11 años de cárcel por alta traición. Fueron condenados el año pasado en el primer proceso político contra sacerdotes católicos realizado desde la independencia de la antigua República Soviética.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Copa Davis, España está jugando contra Chequia.
Se está jugando en Bolonia, eliminatoria de cuartos de final. Hemos perdido el primer punto, está en juego el segundo. Cuéntanos, Bolonia, Ángel García.
Con Jaume Munar haciendo un auténtico partidazo ante Jiří Lehečka. Tiene bola para ponerse break arriba en el segundo set. Después de ganar el primero, se queda en la red. El revés de Jaume Munar. Le queda una bola más de break. 6-3 en el primero para él. Bola de 1-0 también para él después de que Pablo Carreño haya perdido el primer partido, peleándolo, eso sí, incluso con break arriba en el primer set, pero lo acabó cediendo 5-7, 4-6 ante Jakub Mensik. Me acaba de decir Carreño Corro que Jaume Munar va a ganar a Lehečka y que nos vamos a jugar la eliminatoria en el doble.
Anoche estuvo Thibaut Courtois en el partidazo y sobre el pospartido del clásico con el enfrentamiento con Lamine Yamal ha dicho esto.
Creo que después del año pasado que hemos perdido 4 veces, yo creo que también necesitamos un poco ese fuego otra vez de es un enemigo y hay que ir a por ellos, porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Entonces yo creo que es un poco eso, pero yo creo que, a ver, mañana Carva o Dean está en la selección y yo creo que hay cero problema con Lamine, ¿no? Es algo que se quiere en el campo y que fuera no hay. Si mañana veo a Lamine en un restaurante, yo le saludaría. Yo creo que no hay ningún problema entre Lamine y yo.
Y la Federación Española de Fútbol trabaja para cambiar el día de la final de Copa prevista para el sábado 25 de abril en Sevilla por coincidir con la feria y las motos en Jerez.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Pues la 1:07 del mediodía, les he comentado antes en la ventana de la 1:10 que hoy se iban a hacer entrega unos premios muy interesantes, muy importantes. Son los premios Andrés Montes, La vida puede ser maravillosa. Muchos seguramente recordarán a este hombre tan peculiar y tan particular, Andrés Montes. Hablaba siempre, bueno, pues de una forma muy diferente, periodista deportivo. Y bueno, pues esos premios los pone en marcha la Fundación Decide. Vicente Luis Cánovas, decía yo, que es uno de los premiados junto con Fernando Vera Albaladejo. Y bueno, Vicente está con nosotros porque... Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bonita voz.
Tiene la voz hoy.
¿Qué digo?
Para
que hoy la tengo mejor.
Un partido.
Hoy la tengo mejor.
Ah, bueno. Hombre, bueno, es que ayer no te vi, pero vamos.
¿Dónde va a parar? Que digo que estos premios son importantes y además cada año se fijan en, no sé si decir, en categorías o en personas diferentes, ¿no? Desde esta fundación.
Sí, estos son los primeros que se dan. Se institucionalizaron para este año por parte de la Fundación Decide. Hombre, ya esos premios te lo dan cuando eres mayor.
Sí.
Ya son muchos años y entonces...
A mí no me mires porque a mí también me lo pueden dar ya.
Ya, claro, por eso. Y entonces, hombre, para mí es un honor que una persona, que es, en este caso yo, que llevo, he conocido toda la historia del baloncesto de Murcia, por lo menos el baloncesto profesional, ¿no? Desde que se fundó el Hoover, luego todos los nombres y hasta llegar a Lucam. Pues bueno, en esta casa, y solo en esta casa, los hemos ido contando, los estuvimos contando muchos años. Y luego, como yo le decía el otro día a la gente de la organización y también a mi compañero Fernando Vera, que recibirlo junto con él para mí es un honor, ¿no? Es un placer porque somos los dos que más partidos, y él muchos más, hemos hecho de Lucán, del Huber, de todo, durante la historia. Como yo le decía el otro día a él, tengo el honor de haber empezado antes. También es verdad que soy más joven, ¿no?
Bueno.
Y sí, para mí, bueno, que te hagan, te reconozcan esto, como decía esta mañana también un compañero que hablaba con él por un premio que le van a dar, que más vale que te los den en vida,
pues
que
sí,
no que te los den luego de forma honorífica.
Luego que no te enteras.
Por eso.
Esa fundación, decía yo, que es una fundación de CIDE, sin ánimo de lucro. Su fundador, si no me equivoco, Vicente, es Fernando Zaplana, ¿no?
Sí, Fernando Zaplana.
Vamos a escucharle.
Este año hemos creado en Fundación Decide el galardón Andrés Montes, La vida puede ser maravillosa, porque creíamos que, aparte de premiar y hacer tributo a personajes del deporte como deportistas, es muy importante el periodismo deportivo para la difusión de lo que es el deporte, los eventos deportivos. Para mí siempre ha sido un referente en la comunicación, en el deporte y un cambio de forma de comunicar el deporte, Andrés Montes. Era admirador suyo y lo sigo admirando. Entonces se me ocurrió que era una buena forma de darle tributo, crear este galardón. Del mismo modo que anteriormente habíamos creado el Kobe Bryant, el Encarnada de Niña del Gancho, en el cual recordamos y damos homenaje a quien ya no está y fue importante, como Andrés, y al mismo tiempo se premia a quien está hoy y ha sido importante en la comunicación deportiva. Para esta primera ocasión creía importante empezar por los veteranos, como no por Fernando Vera y por supuesto por Vicente Luis Cánovas, porque llevan toda una vida. El otro día me comentaba Vicente que lleva 40 años en la carretera, como se puede decir. Lleva 40 años haciéndonos llegar a través de la radio el deporte, el baloncesto que tanto queremos. Y bueno, era de justicia el que fueran los primeros reconocidos con este galardón. Y bueno, que ellos puedan sentirse reconocidos por la sociedad, por los que amamos el deporte.
Pues esa era la voz, en este caso, de Fernando Zaplana, que era...
No me ha dicho nada, que había hecho esto.
¿Quién? ¿No te lo había dicho?
No, no.
Bueno, eso como los premios, hay que darlos en vida, si te lo dicen, no es una sorpresa, ¿no, Vicente?
Sí.
Bueno, 40 años de radio, yo lo conozco, no 40, pero no voy a decir tampoco cuántos, porque en fin, tampoco es aquí cuestión de verdad, pero muchos años. Yo me iba con Vicente al principio, que ahora me río y nos hemos reído, hasta la Vuelta Ciclista.
¿Es verdad?
¿Es verdad o no?
Sí, sí, en la Vuelta Ciclista...
Cuando era
el otro día,
una vuelta ciclista, además, era...
Sí, era otra cosa.
Yo que sé, era otra historia, ¿no?
El otro día recordaba yo el pasado. Sabes que yo, bueno, pues estaba conmigo una persona que se me fue y que tenía, la costumbre de hacer una cantidad de fotos impresionante. De hecho, a Eduardo le traje alguna,
sí,
y creo que tiene hasta pelo, un poquito más. A Adolfo también le traje alguna que tiene hasta pelo. Y yo tenía el pelo moreno,
sí,
¿no? Entonces, pues ella lo guardaba todos, sí, unos álbumes, yo los tenía en casa y, bueno, hace unos meses decidí escanearlos y empezaron a salir fotos, pues bueno, Carmen también.
O sea, Vuelta Ciclista, te traje
alguna.
Pasábamos súper bien.
Sí, era estaba también, venían aquellas Vueltas Ciclistas, pues, venía Adolfo,
Montesinos,
venía Joaquín
también.
Montesinos.
Sí, 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 sí. Luego parábamos a comer por ahí donde pillábamos,
sí,
un poco butifarra, nada, cosas suaves.
Sí, sí.
Un poquito de blanco, un poquito de morcilla.
Y luego yo he hecho muchos kilómetros también con él. El otro se decía Fernando Vera, ¿no? Es que he tenido la suerte de conocer...
Sí.
España, gracias al baloncesto y en este caso también,
sí,
al fútbol, y gracias a la COPE, ¿no? Porque yo he hecho muchísimos kilómetros. He quemado algún coche, pero bueno, esa es la historia, ¿no?
Bueno, tú, hemos dicho que, claro, 40 años dan para mucho, Vicente. Uno, si se pone a ver todo lo que ha hecho, yo creo que es imposible, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que te tiene en mente.
Querido Vicente, enhorabuena. Te mereces este premio y muchos más, aunque solo sea por aguantar a los pesados de Madrid como yo. Que enhorabuena, de verdad. Que lo disfrutes y todo mi aplauso y todo mi cariño y mi admiración. Un abrazo muy grande, Vicente.
Bueno, pues Paquito González.
Paquito,
¿no?
González, efectivamente.
¿Alguien ha aburrido todo esto? Y yo imagino
no lo
quién
sé,
ha sido.
No
yo
lo
me imagino
sé.
Quién ha sido.
No lo sé, yo tampoco. Pero bueno, hay más gente que se ha querido acordar de ti hoy, por ejemplo. No sé, Eduardo, vamos.
Buenos días, amigo.
Nada, quería felicitarte y darte la enhorabuena, sobre todo por ser una persona tan honesta, tan digna y tan normal en este mundo tan raro en el que habitamos. Que te quiero mucho, lo sabes, y que he merecido este premio. Sí, que sí, como estás... decía otro gran amigo mío, hay personas que si no existieran habría que inventarlas, y para mí tú eres una de ellas. Un abrazo muy grande y nos vemos en la batalla, nos vemos en la trinchera. Espero que mucho
esta, esta mañana.
Gracias,
con él,
amigo, por todo.
Este Rogelio, sí, Rogelio Diz, que es el fisio, ¿no? De Lucán Baloncesto, ¿no?
Sí, fisio de Lucán Baloncesto, fue fisio de Lucán del Ciudad de Murcia de fútbol. Y te digo una cosa, es un encanto de persona, tiene unas manos espectaculares. Yo cada vez que tengo un problema, y aquí hay alguien también que se ha puesto en sus manos, y para mí es el mejor. Uh-huh. Y bueno, no me ha dicho nada el tío esta mañana y está con él, ¿eh? No me ha dicho nada.
Fíjate, en fin. Son las cosas.
Don Vicente, aquí Jorge Hevia, que es un placer para mí poder mandarte un mensaje, aunque sea solo una vez, y que no sea para pedirte algo. Siempre ando pidiéndote que si un baloncesto por aquí, que si una Copa del Rey por allá, que si un técnico no sé dónde. Bueno, pues nada, en este caso, una alegría poder decirte simplemente enhorabuena, enhorabuena por el premio merecido ese y todos los que vengan. Y también, aparte de enhorabuena, bueno, ya sabes que aquí todo es cosa del equipo, así que el premio es tuyo, pero también es del resto del equipo de COPE. Ya dirás cómo repartimos. Un beso muy grande, disfruta.
Gracias. Jorge Hevia, el productor del Tiempo de Juego. Siempre que me escribe me pide cosas.
Sí, pues yo le decía, ¿no?
Yo que alguna vez también le pido alguna cosa. También ya. Es verdad que son buena gente todos y, bueno, desde que los conocimos los conocí, es un espectáculo. Yo recuerdo muchas conversaciones con ellos, sobre todo cuando se nos dejó el Porfe Pérez Sánchez, que era estar con ellos era... hablar mucho sobre Pérez Sánchez y, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Sigo...
Por cierto, que de Andrés Montes todos recordamos, ¿no? Su imagen, no sé, tan... ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que todo lo tenemos en mente. Calvo, con gafitas redondas y esa pajarita. Pues, hombre, Andrés Montes no, pero tenemos un último saludo para ti, Vicente.
Vicente Luis, espero que estés súper feliz, igual que nosotros. Somos muchos los periodistas que hemos aprendido a tu lado. Eres un maestro para los que nos iniciamos hace unos cuantos años también en el periodismo deportivo. Así que ver que te lo reconocen ahora es de verdad muy halagador para todos los que hemos estado y seguimos tu trayectoria deportiva y profesional. Te mandamos un abrazo enorme.
Felipe Meseguer. Claro, es que otro que esta mañana estaba tomando en la UCAN con él un café...
Y tampoco me ha dicho nada. Bueno,
nada.
Pues lo bueno a mí de todo esto es con lo que me quedo.
Es
con
que al final me vais a hacer que me emocione.
Con lo fácil que es decir a la gente que la quieres y lo poco que lo decimos, ¿eh? Y yo hablo en general, ¿eh? Porque al final, pues eso, vamos pasando, pero hay gente importante en nuestra vida que forma parte de nuestra vida a nivel laboral o a nivel personal. En este caso estamos hablando de lo laboral. Y es importante también, ¿no? Pues el mandarles ese saludo y ese aprecio y ese te quiero, que por qué no, que aquí estamos como mal acostumbrados, no digo aquí, en la radio, tío, en general. No estoy hablando de... Pues Vicente, que te lo mereces, que dale un abrazo de mi parte, por cierto, a Fernando Vera. El otro día sé que lo vi por aquí, pero
sí,
yo
estábamos
por aquí haciendo cosas y no... Pero para mí siempre habéis sido los dos como...
En esta foto no tiene la barba que tiene ahora.
Pero digo que los dos para mí, yo como los conozco muchos años, habéis sido siempre como un poco la pareja Mocipi Zape, ¿no?
Sí, claro, es que...
En el deporte, mira, ¿no? Habéis hecho muchas cosas juntos.
Sí, mira, hemos tenido...
Que él está en Onda Regional,
hemos
cierto.
Tenido, por desgracia, 2 minutos de silencio en el Palacio de Deportes. Él por su mujer, por Lola, y yo por la mía.
Sí.
Hemos hecho miles de kilómetros juntos. Y el otro día decía él, dice, es que tú sabes cosas mías que yo claro. Tuyas de conversaciones que hemos ido por teléfono. Yo hay cosas que podría contar de Fernando que nunca las contaré.
Que tantos kilómetros, al final tienes que hablar de todo.
Que nunca las contaré. Y somos amigos, ha estado en muchos actos míos, muchas cosas mías, porque es esa gente, quiero decir, como aquí hay somos una familia, ¿no? Mejores o peores, nos llevamos mejor o peor.
Sí, pero tienen más relación,
y es
obviamente.
Normal, son muchos años juntos. Es que yo llevo aquí 34 años he hecho como redactor, más los que estuve como colaborador, con lo cual, pues fíjate.
Yo llevo 30, o sea que es que...
Yo ya
Eduardo lleva 48 ya.
No, 48 va a cumplir, casi. Pero lo conocía siendo un niño.
Sí, no, pero Edu, ¿cuántos llevas? A ver... Aquí.
¿30 y cuánto?
33.
33.
Claro, es que
no estamos... como 33, si 33, 35, 23.
Casi
Casi 30. Ah, madre vale, mía, lleva menos casi. Que yo, es verdad, claro. Si él entró siendo un criajo.
Sí. No, y él tenía el pelo que le llegaba a...
Desde luego, aquí hay una tanda que cuando salgamos, pues prácticamente nos vamos a ir, si no el mismo año...
Es que hay alguien que aquí vino una vez y bromeó, dice, es que tengo una plantilla de que pronto voy a tener que poner sillas de ruedas, voy a tener que poner esto para...
Todo, pero es verdad que cuando nos vayamos aquí somos 4 o 5 los que nos vamos a ir. Pues, yo un poquito más tarde, pero muy poco con respecto a ellos.
Un año de diferencia,
dos años o tres.
Sí. De un año a otro.
Pero aquí salimos todos en promoción. Vamos a promoción para la residencia.
Ya empezamos a ir a los viajes del INSEE. Oye, Carmen, que me voy al viaje.
Bueno, pues Vicente, que gracias. Enhorabuena.
Gracias
que...
por este detalle. Y ahora ya María Jorge y a
que
y
muy
a Paco,
merecido ese premio que recoges hoy en el Odiseo, no está nada mal, a las 8 de la tarde. Y que, bueno, pues un recuerdo también para Andrés Montes. Como dice, la vida puede ser maravillosa.
Y lo es.
Pues gracias, Vicente.
A ti.
Adiós. Nosotros seguimos, son casi la 1:20, se me ha perdido el guión, no lo tengo por aquí. Después de hablar del premio de Vicente, pues también hay que contarles que hoy es el Día Mundial de la Infancia, 20 de noviembre. Por cierto, Vicente, hoy hace 50 años que se murió Franco, que yo creo todos nos acordamos, bueno, Eduardo no había nacido.
Yo me acuerdo, estaba estudiando y de pronto sonó el boletín.
La tele, ¿te acuerdas? Que era solo la 1 y la 2.
Franco ha muerto.
Salió el área Navarro.
Y después dijo...
españoles.
No, y después dijeron, no hay clase. Y yo tenía 2 exámenes ese día. Una semana de vacaciones.
Yo tenía 10 añitos, o sea que... Yo quiero 13. Decir, y tú 13. O sea que, fíjate, pues hoy se cumplen 50 años. Pero hoy hablamos de esos niños y niñas, porque es el Día Mundial de la Infancia. Pedro González, que es muy niño también, se ha marchado hasta el pleno del ayuntamiento, porque hoy lo que hacían era un pleno infantil. Así que vamos a escucharle.
Efectivamente, Carmen, cerca de 200 escolares del municipio protagonistas del pleno inclusivo, plena inclusión que se ha celebrado hoy en el ayuntamiento. Un año más, alumnos de 5 centros educativos han asumido los papeles de alcalde y concejal para reflexionar, debatir y alzar su voz sobre los derechos de la infancia. El tema del bullying ha estado muy presente. Este pleno lo ha inaugurado la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, que ha destacado que esta actividad demuestra que la participación y la defensa de los derechos de la infancia solo pueden entenderse desde la propia inclusión. La escuchamos.
Porque proteger a la infancia frente a la violencia no es solo reaccionar, es anticiparse. Educar en la empatía, acompañar en la convivencia y construir espacios donde cada niño se sienta seguro y valorado.
Y también hay que decir que ha estado presente una representación del Colegio de Educación Especial Las Boqueras de Santiago y Zaraiche. Han ido 10 alumnos y algunos de ellos también han intervenido en el pleno, además de una manera muy, muy, muy directa y a la vez muy emotiva. Los escuchamos.
Todos somos diferentes y eso está bien. Algunos hablamos mucho, otros poco. Algunos aprendemos rápido, otros necesitamos más tiempo. Pero todos tenemos algo especial.
Queremos una ciudad donde podamos jugar y aprender juntos. Nos ayudemos y nos respetemos, nadie se quede fuera.
La inclusión significa estar juntos. Quédenos y cuídanos, porque todos somos importantes, todos formamos parte del grupo.
Y hay que decir que luego se constituía la mesa realmente de autoridades, entre comillas, y estaba compuesta por Mía Navalón, del Colegio Público José Moreno, del barrio del Progreso, de quinto de primaria. También estaba Miguel Navarro, del Colegio Antonio Díaz de los Garres, de sexto. También estaba David Pérez, del Colegio Federico Arce, de Murcia, de sexto también. Y también estaba Alicia Motos, del Colegio Mirasierra de Torahuera, de quinto curso. Alicia hablaba así de este día tan importante para la infancia.
Porque entendemos que ser empático no es ser débil, sino ser valiente. Es elegir el diálogo antes que la agresión, la ayuda antes que el juicio y la solidaridad antes que la burla. Como comunidad escolar nos comprometemos y trabajamos para escuchar con respeto a quienes piensan o sienten diferente.
Y hablábamos de Miguel Navarro, del Colegio Acisclo Díaz de los Garres. Pues estaba en sexto y prácticamente cerraba la sesión con estas palabras dirigidas a todos los niños que llenaban el pleno del ayuntamiento.
Hoy queremos recordar algo muy importante.
Los niños y niñas tenemos derecho a vivir sin miedo y a sentirnos protegidos y queridos. La violencia, ya sea con palabras, con gestos o con golpes, nunca es la solución. A veces pensamos que es una broma o un juego, pero las bromas que hacen daño no hacen gracia ninguna. Cuando alguien se siente triste, asustado o solo, deja de disfrutar del cole, de sus amigos o de su vida.
Un pleno que se ha celebrado con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia. Posteriormente, Carmen, tenemos que decir que también, bueno, pues se ha abierto el micrófono a todos los que estaban allí y, entre otras cuestiones, han preguntado a los concejales realmente temas como protegerse en la ciudad, mayor seguridad en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que da gusto ver cómo esas jóvenes generaciones se involucran y sobre todo se mentalizan de lo importante que es la igualdad, la inclusión y, evidentemente, evitar la marginación.
Pues totalmente de acuerdo, todo hay que empezar a hacerlo desde pequeñitos, ¿eh? La 1:25 y bueno, pues en este caso también hablamos de la UCAM porque Javier Raiz ha estado hoy en el acto de bienvenida de la UCAM a mil de sus alumnos internacionales que llegan de 90 países diferentes. Javier Raiz, cuéntanos.
¿Qué tal, Carmen? Hoy es un día de fiesta en la Universidad Católica. Bueno, más bien, ahora mismo es fiesta aquí en el Estadio de la Condomina, en el Estadio de la calle Puerta de Orihuela, donde, como suele ser tradición, la UCAM es el escenario que escoge para dar la bienvenida a los estudiantes internacionales. Cerca de 1.000 este año, nuevos estudiantes de 90 nacionalidades, se dice pronto, y el que ha capitaneado un poco esta bienvenida, está capitaneando, es el vicerrector de la UCAN, el vicerrector de Relaciones Internacionales, Pablo Blesa. Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Yo me imagino que también, igual tan emocionado como ellos, ¿no?
A ver, llevo 30 años dedicado a ver la UCAN abrir sus puertas a más y más alumnos internacionales. Este año acogemos en todo el conjunto de programas y de másteres y de títulos propios, aquí en Murcia, 6.000 estudiantes internacionales. De primer curso, es decir, de nuevo ingreso, que están aquí la mayoría, hay unos 1.200. Al acto han venido 1.965. Estamos muy orgullosos por la variedad de países, estudiantes de 135 países, que hablan 72 lenguas, que están enriqueciendo la ciudad de Murcia de una manera muy perceptible, porque alquilan casas, porque consumen ocio, tiempo libre. Y hemos convertido lo que era solo un sueño en un pequeño milagro, que se ha sustanciado en el hecho de que parecía inverosímil que en una ciudad como Murcia, no tan cerca de las rutas de comunicación habituales, que no es Barcelona, que no es Madrid, pues tantas y tantas personas de tantos y tantos sitios hayan decidido venir a estudiar, muchos en español y otros muchos en inglés.
Sí, te has adelantado a lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que tú crees que les hace venir a la UCAN a estudiar, teniendo todo ese contexto?
Yo creo que tres cosas. La primera es que hemos ido creando dentro de la UCAN un equipo de marketing internacional, un equipo grande de personas muy profesionales, muy capaces y con capacidad de trasladar a los estudiantes lo que es la UCAN. En segundo lugar, es que hemos abierto una red de delegaciones por el mundo que nos representan, asistimos a ferias, etc. En tercer lugar, es la marca España, es muy potente, es muy buena. Y dentro de España, aunque de partida muchos de los estudiantes que vienen de algunos destinos no van a visualizar tanto Murcia, pero pronto ven que es una ciudad del Mediterráneo, que tiene un clima maravilloso, que tiene unos costes de vida muy razonables y muy buenos, y que además van a venir, y lo saben, a una institución que les ofrece más y más. Ahora son 10 grados en inglés y 10 máster en inglés, y eso ha sido otra vía por la que hemos sido capaces de atraer a personas que no son hispanohablantes.
Les atraen no solo los grados de temperatura, sino los grados de la UCAN.
Los grados en inglés.
Pablo, antes de estar dirigido a ellos en inglés, ¿qué les has dicho? ¿Qué les has querido transmitir?
Lo que les he dicho es que este acto de hoy no solo es un saludo de bienvenida, es también un reconocimiento a la tarea épica que significa para un chaval joven dejar su casa, dejar su zona de confort, abandonar su país para ir a aventurarse a un lugar desconocido, en un entorno desconocido, a veces en un camino primero de llegada solo, y que en ese sentido reconocemos el esfuerzo que han hecho y la apuesta que han hecho por mejorar su futuro profesional, por ampliar sus horizontes y por, como señalan las estadísticas, ser los líderes del futuro en el mundo de los negocios, en el mundo de la cultura y en el mundo de la política.
Sí, luego aquí se les va a recompensar con lo que decía también la presidenta, el clima, la cultura, la gastronomía, claro.
A mí me sorprende honestamente que Muchos estudiantes que vienen de lugares que tenemos entronizados, Nueva York, Chicago, París, no sé, Berlín, llegan a Murcia, se enamoran de Murcia.
Y no quieren salir.
No, y se quedan. Todos los que pueden se quedan. De hecho, varias de las personas que han intervenido y la mayoría del equipo internacional que tiene la UGAN son antiguos estudiantes internacionales. La gran mayoría. Y se han quedado y han hecho sus vidas aquí. Muchos llevan 20 años ya en Murcia y debemos como sociedad estar muy orgullosos que la gente percibe la apertura, percibe la calidez del murciano, sí, que es un cruce de caminos, y que la ciudad ofrece unas condiciones de vida francamente buenas.
La última, ¿te ha sorprendido alguna nacionalidad de las nuevas o esto nos sorprende ya?
Bueno, a nosotros lo que siempre nos obliga a tener una sensibilidad especial es que tenemos, por ejemplo, alumnos israelíes y alumnos palestinos, claro, tenemos alumnos taiwaneses, alumnos chinos, tenemos alumnos iraníes, entonces tenemos alumnos que vienen de zonas que ahora están en conflicto, por desgracia, y precisamente este es un lugar de paz, en una universidad. Debe ser un lugar sagrado para debatir, para hablar. Y eso es muy bonito, ver cómo el ucraniano se amista con el ruso, cómo el palestino habla con el israelí y la tolerancia prevalece.
Solo dos cuestiones más muy puntuales que me voy acordando. Una, la nacionalidad que prevalece, ¿cuál es de todas?
Creo que hay una herencia de México, colombiano, de los Jerónimos y del campus de Cartagena. Cualquiera que lo visite, lo que va a ver son muchas grúas. Ha habido una apuesta y ha habido una inversión muy fuerte privada en desarrollar residencias de estudiantes y ahora recientemente la UCAN inauguró una residencia con 700 plazas. Mi campus ha hecho que los estudiantes y ofrece bastante facilidad con la que han encontrado alojamiento en esas residencias que han ido naciendo, sí, también obviamente la de la UGAM como referente, y también de los precios, del trato y de la calidad que se ofrece.
Bueno, pues Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCAN, muchísimas gracias y por supuesto enhorabuena y que sigamos muchos años contando esto.
Vamos.
Gracias. Hola, pues me dices un segundito solo, ¿no? ¿Qué tal? ¿De dónde venís?
De Bolivia.
De Bolivia. Sí. ¿Cómo te llamas?
Mariel.
Bueno, Mariel, cuéntame, ¿por qué decidiste venir a la UCAN?
Venía de intercambio y luego me encantó la ciudad, me encantó mucho la gente y decidí quedarme.
Ah, claro, que tú viniste antes de intercambio.
De intercambio y luego decidí quedarme, sí.
Vale, ¿y qué estudias?
Marketing y dirección comercial.
Vale, ¿y este es su primer año?
Sí, prácticamente sí.
Vale, ¿has visto muchos compañeros, mucha gente de Bolivia por aquí o no?
La verdad no muchos, pero él sí, es vale. De Bolivia también.
Sí, ¿qué tal? Hola, ¿tu nombre cuál es?
Santiago.
Santiago, ¿qué tal? ¿Y tú qué vas a estudiar?
Estoy estudiando psicología, primer año.
Ah, ¿y eres como ella? ¿Conocías Murcia ya por intercambio algo o no?
No, la verdad yo nada más estaba buscando opciones, universidades en España y bueno, encontré la UCAM y la verdad que me gustó mucho. Está muy bonito.
¿Y llevas en Murcia cuántos días? Llevas?
Ya como 2 meses.
Ah, llevas 2 meses aquí ya.
Sí,
¿y
sí,
qué te parece?
Me gusta, la verdad, la gente es agradable, el clima es bonito, la ciudad es limpia, está muy bonita.
¿Qué es lo que más te gusta aquí? ¿El clima quizá o la gente, mala gente?
El clima, la verdad, está muy agradable, muy caliente, pero está muy agradable.
No os he preguntado lo de la vivienda, ¿dónde vivís o dónde...?
Ahora en Santiago y Saraiche.
Exactamente, pero es una casa que habéis cogido, ¿ves?
Es un piso con unas compañeras mías que cogimos.
Ajá. Y tú también, imagino, ¿piso compartido?
Sí, piso compartido en La Ñora, cerca de la universidad.
Muy bien, pues a los dos que tengáis muchísima suerte.
Gracias.
Pues también hoy en la UCAN se está celebrando el 18º Congreso Internacional de Enfermedades Raras, hoy y mañana viernes, bajo el lema Trabajando Juntos, Unidos por los Cuidados, la atención integral en enfermedades raras, una esperanza para todos. Está organizado por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y la Asociación de Genes. El programa abordará distintos temas relacionados con las patologías poco frecuentes, como acceso a medicamentos huérfanos, avances para el diagnóstico temprano, investigación, avances en tratamientos, humanización y buenas prácticas en la atención al colectivo de personas con enfermedades raras, recursos de apoyo social y sanitario también para mejorar la atención a personas con enfermedades raras y sin diagnóstico y sus familias y también experiencias de utilización de exoesqueletos para impulsar la autonomía de personas con problemas de movilidad. Escuchamos al presidente de la Asociación de Enfermedades Raras, Juan Carrión.
Hoy Murcia se convierte en la capital del conocimiento de las enfermedades raras en España. Celebramos la 18ª edición del Congreso Internacional de Enfermedades Raras, organizado por DGENES con la Universidad Católica San Antonio. Un espacio que cada año pues, reúne a profesionales, a representantes del movimiento asociativo, representantes de las diferentes administraciones autonómicas, nacional y, lo más importante, el corazón, las personas que conviven con enfermedades raras y sus familias. Más de 400 personas de forma online y presencial, representando a 11 países, van a participar en esta edición del Congreso, un Congreso que permite compartir ese conocimiento y sobre todo un conocimiento avanzado en el ámbito del diagnóstico, del tratamiento y de la investigación en enfermedades raras. Hoy más de 100.000 murcianos conviven con estas, más de 6.528 enfermedades raras que tenemos identificadas a nivel mundial. Tenemos grandes retos y grandes desafíos que cumplir. El tiempo medio para conseguir un diagnóstico de una de estas enfermedades raras es de 6 años en España. Tenemos que lograr un diagnóstico precoz en menos de un año. Ese es el reto y el desafío que afrontamos, alineado al Consorcio Internacional de Investigación. Y para ello tenemos que promover que la especialidad de genética clínica pues ya sea una realidad en nuestro país, sobre todo también con esa especialidad de genética clínica médica de laboratorio. Tenemos que lograr también impulsar los programas de medicina genómica personalizada y de precisión, y lo más importante, lograr esa homogeneización en el número de enfermedades raras que se incluyen en el cribado neonatal. Que el código postal de residencia del paciente no condicione el acceso a un número de enfermedades raras que se pueden ayudar a prevenir y a diagnosticar enfermedades raras en esos primeros meses de vida. Otro reto y otro desafío que afrontamos es el acceso en equidad a los tratamientos.
Pues enhorabuena por ese congreso que se está celebrando hoy y mañana, Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Y es que hace mucha, mucha falta seguir investigando para la cantidad de enfermedades raras que hay. En la región de Murcia, ya lo han oído, 100.000 murcianos conviven con ellas.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Y también esta mañana se ha presentado, bueno, pues Así recuperamos Salcillo. Es un libro sobre hallazgos relacionados con los restos de Salcillo. Y Pedro González ha estado en esa presentación, que ha estado también, lógicamente, el autor del libro.
Bueno, lo que estamos.
Bueno, Carmen, pues estamos aquí en una maravilla de templo, que es la Iglesia de Nuestro Padre Jesús, con un buen amigo, además del programa, colaborador Antonio Botillas, cronista oficial de la Ciudad de Murcia. ¿A poco se presenta el libro Así recuperamos a Salcillo? Lo primero es saludarle, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, un placer atenderos, como siempre.
Cuéntanos un poquito, porque sé que detrás hay una amplia labor de investigación, una amplia labor también de biblioteca. ¿Qué cuenta este libro? ¿Qué pretendéis con este libro?
Pues mira, es muy curioso porque en el año 2008 los mejores forenses que habían en España entonces, el equipo de medicina legal de la Complutense y junto a estos los de la Real Academia de la Historia de Madrid, pues vinieron a intentar identificar los restos de Salcillo. Lo lograron y se hizo un informe oficial, informe que desde el año 2008 ahí estaba. No se había editado, nadie lo conocía, incluso en el ayuntamiento costaba encontrarlo. Entonces, pues en este libro lo que hemos hecho ha sido recuperar ese antiguo informe y luego, pues con colaboraciones del alcalde, a profesores, a catedráticos de medicina forense, a expertos en arte, pues todos estos señores nos hemos reunido pues para arropar un poco el estudio y que todos los murcianos puedan conocer y que se mantenga en los anaqueles de la historia de Murcia para siempre.
¿Nos va a sorprender este libro a los que conocemos un poco la obra de Francisco Salcillo?
Yo creo que sí, porque además es un estudio científico, pero redactado de una forma espléndida. Y hay una cosa que seguro que a nuestros oyentes les va a encantar. Y es que hay fotografías inéditas de cuando se abrió la tumba de Salcillo, se sacaron los restos, los forenses los repartieron sobre una mesa porque era una fosa común, habían restos de muchísimas religiosas capuchinas, etcétera. Y son fotos realmente impactantes del trabajo de los forenses.
Y la gente se preguntará, ¿dónde puedo adquirir este libro?
Pues el libro, en principio, es el Ayuntamiento de Murcia el que va a empezar a repartirlo y supongo pues que a partir de la semana que viene pues estará en las oficinas de turismo, en la Concejalía de Cultura y donde determine el Ayuntamiento.
Y ya termino. ¿Va a haber más sorpresas en torno a Francisco Salcillo en los próximos años?
Pues no sé qué decirte, porque realmente se ha estudiado muchísimo de la biografía y del plano artístico, pero no tanto de otras cuestiones de su vida. Me viene a la mente, por ejemplo, si Salcillo alguna vez salió o no salió de Murcia, como se dice, que esta figura de este murciano universal se vuelva a poner de moda y que nos sirva pues para eso, para vender nuestra ciudad y nuestra región.
Pues Antonio Botías, muchísimas gracias por atender a la COPE.
Es un placer siempre.
Gracias, Antonio. Y bueno, Carmen, estamos, como yo decía, en un lugar maravilloso, que es este Museo de Salcillo, precisamente donde se presenta este libro, un libro que está teniendo una gran acogida, porque junto a nosotros está también el presidente de la cofradía de Nuestro Padre Jesús, Emilio Llamas. También tenemos a la directora del Museo Salcillo, a María Teresa, y también, por supuesto, estamos esperando a que llegue el concejal de Cultura, don Diego Avilés. Pero nos vamos a acercar, si podemos, a Emilio Llamas. Tenemos con nosotros al presidente de la cofradía de Nuestro Padre Jesús. Hemos hablado con el autor del libro. Una maravilla, ¿no? Recuperar de nuevo un poco, bueno, todo lo que supuso esos restos de Salcillo y el análisis, etcétera.
Sí, no, claro, sin duda. Este trabajo que coordina Antonio Botías, un trabajo muy interesante de cara a eso, pues a recuperar y que sirva de impulso para muchos jóvenes que aún no conocen la enorme figura de nuestro genial Salcillo.
Y ya termina. No, le he preguntado a Antonio, ¿va a haber más sorpresas? Y me ha dicho que sí, que puede haber investigaciones futuras. También la incógnita, si alguna vez dejó la ciudad de Murcia Salcillo.
Bueno, la investigación siempre trae sorpresas. Así que yo creo que hay muchas cosas por ver todavía.
¿Dónde se va a poder encontrar este libro? Nos ha dicho Antonio que en oficinas de turismo, pero ¿se tienen más datos?
No, en principio en las oficinas de turismo.
Pues muchas gracias.
A vosotros siempre.
Zach, ¿quién te ha mandado? San Francisco.
Gracias, Rey.
Bueno, pues ya me hace mucha gracia, Pedro, porque a todo el mundo dice gracias, Rey, o gracias, Reina. Bueno, que solo tienes que abrir, si quieres, la app de COPE y pulsar en COPE Murcia para escuchar los contenidos locales cuando te apetezca. Dicho esto, 20 minutitos para alcanzar las 2 del mediodía. Y te cuento más cosas, porque esta mañana el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha presentado los presupuestos para el ejercicio 2026 de la área de cultura y festejos, donde ha anunciado importantes proyectos relacionados pues con la cultura y la recuperación del patrimonio. ¿Dónde ha sido todo esto? Pues nos lo cuenta Javier Herraiz, que ha ido hasta allí y ha hablado con él.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas. Saludos desde la cárcel vieja, donde hace apenas un instante el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha presentado lo más destacado de las partidas presupuestarias de su departamento, esta concejalía cara 2026. Un presupuesto de 17 millones de euros. Lo más importante es que crece un 6,5% con respecto al año anterior, una cantidad que se va a dedicar, según ha dicho el concejal, a la recuperación de espacios, también a actos culturales y festejos, como no, y a la ampliación de la red de espacios culturales, ya no solo en Murcia, sino también en pedanías. Todo articulado con un eje vertebrador, un motor de todo esto, que va a ser, en primer lugar, y es lo que ha querido destacar Diego Avilés, el proyecto de la cárcel vieja, que quieren convertir en un lugar de referencia sobre la cárcel vieja actual, esa primera fase, y la segunda fase que va a haber a la luz dentro de muy poco. Hablaba así el concejal Diego Avilés.
La cárcel vieja como motor de la cultura en nuestro municipio, como epicentro de la cultura en nuestro municipio, pero sobre todo como un lugar de referencia no solamente para la región de Murcia, sino para todo el sureste español, porque queremos alcanzar en este lugar exposiciones históricas de un gran valor y de un gran contenido, con la presencia de artistas internacionales que muchos de vosotros ya conocéis. Esta primera fase, que ya está en uso, tiene una programación cultural bastante viva a lo largo de todo el año, con ese nuevo proyecto que ya presentamos en el mes de septiembre, en el que prácticamente todos los días sucede algo, entre performance, actividades, instalaciones, presentaciones, mesas redondas. Queremos convertir este lugar en un lugar vivo, dinámico, en el que siempre suceden actividades culturales en torno al arte contemporáneo. Y la segunda fase de la cárcel vieja, que está previsto que abra sus puertas a principios del año 2026, recibe una inyección directa de 150.000 euros para albergar y para poder organizar esas exposiciones de gran nivel que tenemos interés de acoger en este espacio que cuenta con más de 1.500 metros cuadrados de salas expositivas de un gran nivel.
Otra parte importante de estos presupuestos de la Concejalía de Cultura e Identidad va a ser lo que se va a destinar a las pedanías, 70.000 euros más para la difusión cultural en pedanías. Sobre este aspecto hablaba así el concejal Diego Avilés.
Una inyección directa y adicional de unos nuevos 70.000 euros que se suman a la programación de los centros culturales de las pedanías. Con esto que venimos a decir, pues que no solamente queremos una programación que vaya en crecimiento, una programación de calidad en los espacios culturales del centro de la ciudad y aquellos lugares de renombre como la Cárcel Vieja o el Palacio Almudí, sino también en aquellos lugares que son auténticos hervideros de cultura, de convivencia, de aprendizaje, como son los 47 centros culturales que hay en nuestras pedanías y que también verán reflejados una mejora en su programación gracias al aumento del presupuesto.
Otra parte importante de las partidas presupuestarias de la Concejalía de Cultura e Identidad son, como no, los festejos. Ahí incluyen los distintos festivales, también toda la programación de Navidad, Semana Santa, las fiestas de primavera, la Feria de Septiembre. Bueno, sobre todo ello también daba detalles el concejal Avilés.
Creo que los festejos no solamente es una oportunidad de convivencia, de fomento de la identidad murciana para los propios murcianos, sino, como decía antes, un motor importantísimo en cuanto a la economía local, al comercio, a la actividad social, al ocio, a la identidad murciana e incluso a la marca de ciudad. Con ello vamos a obtener también una inyección directa de 150.000 euros en este área de la Concejalía de Cultura, con la que vamos a seguir enriqueciendo la Navidad de Murcia, nuestras fiestas de primavera, la Feria de Septiembre, nuestra Semana Santa, pero también, muy importante, todas aquellas actividades que se celebran en la calle o en espacios de renombre de nuestro municipio, como son el Festival Murcia Tres Culturas, el Festival Internacional de Folclore y esas dos programaciones que han llegado nuevas pero que se han consolidado, como es la programación de Murcia Sacra durante la Cuaresma y la programación musical de Murcia Barroca, en la que estamos actualmente durante este mes de noviembre en pleno desarrollo. Una programación cultural que ha cogido bastante cuerpo y para la que incluso se ha interesado el propio Ministerio de Cultura, ya que, como saben, ha financiado y ha querido colaborar en el ciclo que estamos desarrollando actualmente de música histórica con motivo de este mes de noviembre.
Y una parte muy importante también de este presupuesto de cultura es todo relacionado con la recuperación del patrimonio. Ojo, porque hay actuaciones muy interesantes, muy importantes, como esa fábrica de harinas La Constancia, también las actuaciones en el Palacio Almudí, la recuperación del Casino de Espinardo, la muralla de Sagasta y la ermita del Salitre. Todo lo que se va a hacer en estos enclaves lo detallaba así el concejal.
La fábrica de harina La Constancia, que se va a convertir en un lugar referente, no solo por ser un lugar de encuentro de los jóvenes artistas, algo que no sucede prácticamente en ningún espacio cultural de nuestra región, sino también porque va a acoger por primera vez residencias artísticas, además residencias artísticas subvencionadas, con lo que también hacemos una clara manifestación y una declaración de intenciones de nuestra apuesta continuada y nuestra apuesta segura por el fomento de la producción artística y sobre todo el acompañamiento y el fomento del talento de los jóvenes murcianos. También la recuperación del Casino de Espinardo, que ha pasado a manos municipales, que va a recibir en una primera fase una inversión de 50.000 euros para remozar el salón de actos como principal espacio cultural, y que posteriormente en una segunda fase acometerá unas obras de rehabilitación integral para la que ya estamos dando los primeros pasos. También el Palacio Almudí, que va a recibir una inversión total de 135.000 euros y que queremos hacer de su salón de actos, actualmente en desuso, un espacio polivalente. Por una parte, seguirá siendo un salón de actos para presentación de libros, encuentros, recepciones, etcétera, pero sobre todo y más importante, una sala expositiva para el archivo municipal. También vamos a dar vida a lo largo de este año 2026 a dos espacios que se están recuperando. Uno de ellos es la muralla de Sagasta, que, como saben, va a ser sede fija, sede continua de la programación de las Tres Culturas de Murcia. Eso quiere decir que ya el festival toma otro ámbito, no solamente el festival al que estamos acostumbrados a disfrutar, digamos, durante el mes de mayo, con una programación muy extensa en torno a la música, a la literatura, sino con una programación fija dentro de este propio espacio, que va a ser un lugar de encuentro a lo largo de todo el año. Y también la ermita del Salitre, que, como también saben, pues va a ser el principal escaparate o el principal encuentro y lugar de reunión de algo tan nuestro y patrimonio de la humanidad como son los auroros de Murcia.
Bueno, pues esto es lo más importante, lo más destacado de estos
presupuestos de cultura de Murcia para 2026, recordamos, 17 millones de euros en total, un aumento del 6%, 6,5% con respecto a los de 2025.
Pues ya lo saben, en todo lo que más o menos se va a invertir ese presupuesto, 17 millones de euros aquí en Murcia, en cultura y en cositas que al final, y eso es lo importante, vamos a ir viendo. Estamos muy cerquita de llegar a las 2 menos 10 minutitos del mediodía. ¿Saben que la advertencia de Red Eléctrica de España sobre posibles nuevos apagones ha generado una oleada de compras de productos de emergencia en todo el país? La demanda de camping gas, por ejemplo, ha aumentado un 253%, mientras que la de generadores, radios y pastillas potabilizadoras también se ha disparado. El recuerdo del apagón masivo del pasado 28 de abril ha reavivado el temor entre las personas que buscan estar preparados, entre otros, pues eso, para un posible corte eléctrico. ¿Ves? Yo el camping gas es lo único que no necesito porque tengo butano. Yo creo que es de las pocas que no tenemos la vitrocerámica. Bueno, pues ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no se repita, porque incluso algunos de nosotros nos pilló en casa, ¿se imaginan? Sin una radio. Una radio a pilas, quiero decir, ¿eh? Porque radios todos tenemos. Pero a pilas, muchos, nada, nos quedamos a cuadros.
Ahora en COPE, consejos, novedades y toda la actualidad para tener una buena salud bucodental. Espacio ofrecido por el Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia.
Y vamos a hablar de un tema importante, amigos oyentes, la periodoncia. Y lo vamos a hacer con Natalia Martínez Jiménez. Ella es odontóloga y vocal del Colegio de Dentistas y Estomatólogos aquí en la Región de Murcia. Lo primero es saludarla. Natalia Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, mucha gente no lo sabe y lo primero es explicarlo. ¿Qué es realmente la periodoncia? ¿En qué consiste?
Bueno, pues la periodoncia es una rama de la odontología que se ocupa de los tejidos de soporte de los dientes, es decir, del ligamento periodontal, de la encía y del hueso, y su objetivo es diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades como pueden ser la gingivitis y la periodontitis.
¿Qué acarrean esas enfermedades? Porque nos suena mucho lo de la gingivitis, ¿no? Sangrado, cuéntanos.
Sí, pues bueno, voy a hacerlo a grandes rasgos, ¿vale? Y sin entrar en tecnicismos para que no sea esto un poco farragoso, diremos que la gingivitis es una inflamación de las encías que suele ser reversible si se trata y suele estar provocada por placa, aunque hay otras cosas que la pueden causar, pero en principio sería una inflamación de las encías que sí se trata de reversible. Sin embargo, la periodontitis es más profunda y ahí sí que entra una destrucción del hueso y del tejido de soporte. Y esto puede acarrear una movilidad de las piezas dentales y, en última instancia, que se caigan. Al final, la típica imagen de una persona mayor que no conserva ninguna pieza viene por este tipo de enfermedades, entre otras pueden pasar en la boca.
Y para evitar eso, amigos oyentes, ¿qué tenemos que hacer, Natalia, para evitar la periodoncia o los efectos luego de ella?
Sí, para evitar la enfermedad periodontal, sobre todo acudir al dentista, por supuesto, se aconseja una vez al año como mínimo, y sobre todo estar atentos a los primeros signos o síntomas que podemos tener que nos puedan alertar de que algo está pasando en nuestra boca. El primero sería el sangrado, que es algo muy común, que la gente refiere de, pues me he lavado los dientes y al escupir y al enjuagarme he notado que me sangra. Pues eso no es algo normal, eso ya indica que hay una patología de base. También cuando encontramos un mal aliento, la halitosis y demás, también una encía roja, una encía inflamada, que no es una encía rosita, que con un punteado en coralino, eso significa que ya también estamos ante una enfermedad periodontal. Y luego otras cosas que nos pueden decir, pues una sensibilidad al frío, una retracción o que nos vayamos viendo en el espejo unos dientes cada vez más largos, que sería cuando se produce esa retracción de las encías.
Te quería también preguntar, ¿a cuánta gente afecta? Si afecta a mucha gente y sobre todo, si eso se sabe, ¿no? Puede aparecer en cualquier edad, hemos hablado de personas mayores, pero puede aparecer en cualquier edad.
Sí, de hecho aparece a cualquier edad y según datos del Consejo General de Dentistas, aproximadamente 8 millones de adultos españoles presentan algún tipo de enfermedad periodontal, ya sea gingivitis o periodontitis, cualquiera de las dos, y de estos, 2 millones tendrán una periodontitis severa. Entonces, bueno, nos encontramos que sí que es importante. De hecho, esto equivale a que alrededor de 1 de cada 3 adultos sufra alguna forma de enfermedad periodontal.
Y la pregunta, por mi parte, ya casi penúltima. Con todo este tratamiento, prevención, acudiendo al dentista, ¿es posible, la gente que ahora está preocupada, porque dice, pues yo estoy en ese caso, ¿es posible frenarla, es decir, evitar la caída de dientes?
Claro. Lo que he dicho antes, la gingivitis sí que es reversible porque estamos, por así decirlo, en el comienzo de esta enfermedad periodontal. Sin embargo, la periodontitis se puede frenar y es importante que se diagnostique cuanto antes para que los daños que tiene esta enfermedad no sigan avanzando. Entonces, se puede controlar, se puede estabilizar y se puede evitar que avance. Revertir la pérdida de hueso es más complicado, por eso es tan importante el diagnóstico temprano.
Mañana.
Pues yo únicamente agradecerte que hayas estado con nosotros y sobre todo lo que siempre digo, y quiero que también tú como odontóloga lances el mensaje. A la hora de acudir a los dentistas, hay que ir a dentistas colegiados, profesionales. Evitar cualquier sorpresa por internet, aunque nos parezca muy barata, ¿verdad?
Desde luego, desde el colegio siempre decimos lo mismo, que necesitamos ponernos en manos de buenos profesionales y así asegurarnos que el tratamiento vaya a ser un éxito.
Pues Natalia Martínez Jiménez, odontóloga y vocal del Colegio de Dentistas y Estomatólogos de la Región. Gracias por hablarnos de la periodoncia y, amigo oyente, ya sabe, la palabrita que usted tiene que tener en la mente. Prevención, por favor. Gracias.
Muchísimas gracias.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. 2 centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
El consumo de ultraprocesados ha triplicado en España en las últimas 3 décadas. Expertos advierten que el aumento del consumo de estos alimentos industriales eleva el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y renales, depresión y muerte prematura. Reclaman medidas urgentes para frenar esta tendencia. Los ultraprocesados se han convertido en el nuevo tabaquismo para la salud pública y España es uno de los países donde más ha crecido su consumo, llegando a triplicarse en las 3 últimas 3 décadas, según un análisis de la evidencia científica sobre un tema recogido en una prestigiosa revista. Hay que indicar que esta revista publica un especial dedicado a los ultraprocesados elaborados por 43 expertos durante los últimos 2 años, entre ellos Renata Bertacci, investigadora de la Universidad de Salamanca, y Mayra Bex Rastrolo, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra. Este estudio analiza el aumento de la ingesta de calorías procedentes de estos alimentos y España se sitúa a la cabeza. El aporte diario ha pasado del 11 al 32% en los últimos 30 años.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Oco, son mis ventanas, sin IVA. Este mes en Oco te descontamos el importe del IVA. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7, frente a Hospital Reina Sofía. Teléfono 968-978-071. Oco, la forma de vivir mejor.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disver, el arte de regalar.
Muy buenas tardes, bienvenidos como cada semana a nuestro espacio de bienestar con Naturhaus, expertos en nutrición y dietética con más de 40 años de experiencia. Hoy está con nosotros Isabel Cánovas, asesora nutricional del Centro Naturhaus de San Pedro del Pinatar, para hablarnos de una propuesta ideal para estas semanas previas a las fiestas, el Pack Express. Isabel, bienvenida.
Hola, encantada de estar aquí.
Sí, en estas fechas empiezan las comidas, eventos y celebraciones. Y muchas personas quieren prepararse antes de los excesos, para llegar más ligeras y con energía. El Pack Express es una manera rápida, cómoda y segura de cuidar el peso y ayudar al cuerpo a sentirse más depurado en tan solo 2 días.
2 días suena genial, pero ¿en qué consiste exactamente este plan?
Pues el Pack Express está totalmente organizado, incluye 4 comidas principales, platos Naturhaus ricos en proteínas, bajos en calorías y sin conservantes, junto con complementos alimenticios que favorecen la quema de grasas y la eliminación de líquidos. Encontrarás opciones como albóndigas con tomate, salmón con limón, wok de verduras Thai y pollo al curry con arroz, entre otras.
¡Qué bien suena! ¿Y qué otros productos lo acompañan, Isabel?
Incluye el Levanat Forte, que aporta la función del hígado y mejora la digestión, Redunat Fibra, fuente natural de fibra que regula el tránsito intestinal y ayuda a mantener la saciedad, y la bebida Peipacoa Cóctel Berlín con ácido con acción depurativa y digestiva. Todo está pensado para que no tengas que cocinar ni medir nada, solo seguir el plan y disfrutar de los resultados.
Así que en apenas 2 días se puede notar un cambio real.
Exacto. Muchas personas consiguen perder hasta 2 kilos y lo más importante, se sienten más ligeras, deshinchadas y con más energía.
Perfecto para cuidarse antes de las fiestas y en cualquier momento que necesitemos un impulso. ¿Dónde podemos conseguirlo, Isabel?
Pues eso es, lo encontrarás en Naturhaus, en San Pedro del Pinatar, o llamando al 968-18-52-79, así como en su centro Naturhaus más cercano. Allí te asesoraremos de forma totalmente gratuita para ayudarte a lograr tus objetivos y llegar a las fiestas sintiéndote genial.
Pues Isabel, gracias por acompañarnos y hasta la próxima con más consejos de salud y bienestar, como siempre con Naturhaus.
Gracias.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí un día más con nosotros, conmigo, en Mediodía COPE. Mira, hace exactamente 50 años, ¿tú te acuerdas dónde estabas? Igual no estabas todavía. Mira, hace 50 años España estaba inmersa en la incertidumbre. A esta hora, el cuerpo de Francisco Franco estaba ya en el Palacio del Pardo. Había muerto, eso dicen los documentos oficiales, esa misma mañana, hoy por la mañana. Así que hoy comenzaba la transición. Eso que algo tenemos claro, pero que ese día nadie lo sabía, ¿no? Al menos nadie tenía la certeza de qué iba a pasar en España. Había muy